Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Silvio, es una carta pública y movimiento de liberación homosexual, quiero que la leas y que lo pienses aquí al sábado. Te explica y ahí tú.
¿Que yo la lea ahora aquí?
No, pero que tú la leas en casa y después nos dé una respuesta. De aquí al sábado.
Bueno, si es de apoyo a este movimiento, ya la tiene completamente, ¿no? Siempre que no se ponga en contra de Cuba. Si están reclamando sus derechos, que yo los comparto y los respeto completamente, tienen todo mi apoyo, por supuesto.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a Siempre Viva en Vivo, escuchando el apoyo de Silvio Rodríguez a la comunidad LGTBI de nuestro país. Hoy día, Día Internacional en contra de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Conectados, escuchando Siempre Viva en Vivo, esta única alerta radial sanitaria de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de crítica, de debate e información que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual, las ITS. Hoy domingo 17 de mayo del 2020, Día de Memoria, de Lucha y Resistencia, iniciamos la edición número 49 del programa. Ya estamos cerquita de los 50. Las bodas de plata de Siempre Viva en Vivo. Emitiendo nuestra loca esquina radial en tiempos de pandemia y de cuarentena, realizando un nuevo inédito capítulo virtual. Desde nuestras casas, yo aquí en el cortijo en Conchalí, escuchando las sirenas de la policía esta noche de cuarentena total. Preparándonos para conversar sobre el VIH en tiempos de coronavirus, las dificultades en la entrega de terapias para el VIH y las luchas por el respeto a la ley de derechos de los pacientes. Son diversos y múltiples temas, diversos los enfoques, diversos y necesarios, pero el mismo sentido político, el respeto y la dignidad de las personas, aquí en Siempre Viva en Vivo. Saludos muy personales de este locutor, locutora, arroba el Che de los Gays en Instagram, arroba el Che de los Gays en Twitter. Ya recuperé finalmente, después de casi 2 meses, mi cuenta de Twitter. Muchas gracias a todos los que se preocuparon, se inquietaron, porque no estaba ahí locamente en las redes, especialmente a mi querido amigo Alfredo Núñez, que desde Ámsterdam se dio el tiempo de escribir a esta gente del Twitter y logró recuperar mi cuenta. Muchas gracias, querido Alfie. Saludos también les envía el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestro querido, queridísimo estrella de las perillas y del puzzle de este programa grabado en WhatsApp, nuestro querido Alexis Gaete. Un beso y un abrazo cero positivo y virtual para todos ellos. Atención, atención, atención entonces a todo el mundo mundial. Escuche, anímese, acerque su oreja, su oído, su corazón a Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Un programa apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Quédese esta noche de cuarentena total con nosotros y nosotras, escuchando, compartiendo, reflexionando y practicando también sexualidad, sexo, como quiera, pero con prevención, usando siempre condón masculino, condón femenino. Condón para el pene, condón para la vagina.
Hola, soy Óscar Contardo, periodista y escritor, y este es un saludo para Siempre Viva en Vivo, el programa de Víctor Hugo Robles, en el día en contra de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, todas las fobias en contra de las personas por su identidad de género y por su orientación sexual. Un abrazo a todos y en especial a Víctor Hugo, que mantiene un programa de vital importancia.
Hola, soy Luna Emilia, soy escort transexual. Quisiera enviar un saludo cariñoso al programa Siempre Vida en Vivo de mi querido amigo del Che de los Gays. Un abrazo virtual. Hoy día especialmente, que es el Día Internacional en contra de la homofobia y la transfobia, ¿cierto? Entonces, yo soy activista virtual, ya que no se puede ir a la marcha. Entonces, esta es mi forma de apoyar y de que el movimiento no se muera. Eso, un saludo grande. Cuídense, que estén bien.
Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alexander Imañ Herrera. Soy trabajador social y encargado del programa de diversidad sexual de la Municipalidad de Macul. Y en este día tan importante como lo es el 17 de mayo, en donde se conmemora el Día Internacional contra la Homo, Bi y Transfobia a nivel internacional, quisiera mandarle un saludo a todos los auditores y auditores que son parte del programa de Siempre Vive en Vivo de Radio de la Universidad de Chile, conducido por el gran periodista, gran activista, gran amigo Víctor Hugo Robles, del Che de los Gays, deseándole harto amor, harto cariño en esta época de pandemia. Sabemos que es una situación difícil en la cual estamos viviendo como país y es importante que las diversidades sexuales, las comunidades LGBTIQ+, de nuestro país, se cuiden y se resguarden día a día, ¿ya? Porque entendemos que la situación es compleja. Hoy día, el programa de la diversidad sexual de la Municipalidad de Macul quiere invitar a sus vecinos, vecines, vecines de la comuna, que son parte de las diversidades sexuales, un abrazo grande e infinitas gracias por este espacio. Los esperamos a todos. Feliz Día Internacional contra la Homo, la Bi y la Transfobia para todas las diversidades sexuales y disidencias sexuales de Chile.
Hola chiquillos, soy la Luz Violeta y estoy en mi casa en confinamiento hace ya 2 meses junto a mi esposo, que está grabando ahí. Un besito para todos ustedes, a sus hogares. Y sé que escuchan el programa que hace mi amigo Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Se llama Siempre Viva en Vivo, para que lo escuchen por Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a todos los que hacen este proyecto, a todos los que escuchan, a todos los que comparten por las redes sociales. Y desde mi confinamiento les mando un abrazo virtual. Besos.
Quiero enviarle un gran saludo al Che de los Gays, a su programa Siempre Viva en Vivo. Hoy es el Día Internacional en contra de la transfobia, homofobia, lesbofobia, y siempre mi reconocimiento, mi fuerza, todo mi amor a todas esas personas que luchan, a los que han dado la vida. Un abrazo con fuerza, con energía, esperando que este país cambie y que ya no se hable nunca más de si tú eres heterosexual, homosexual, bisexual. Se hable de que tú eres persona, para que ojalá las cosas dejen de ser tema. Un abrazo y fuerza, Che de los Gays.
Estoy verde, no me dejan salir, canta, grita y reclama Charly García, convertida esta canción, esta emblemática canción, en un himno de la cuarentena total aquí en la región metropolitana. Bueno, parece que vamos a tener que seguir cantando, gritando y reclamando porque debemos seguir en cuarentena, poniéndonos verdes, azules, rojos, amarillos, colorados, multicolores, los colores del arco iris. Por nuestra salud, por la salud también de toda nuestra comunidad. Besos electrónicos a nuestros amigos y amigas que nos saludaron esta loca noche aquí en Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias al querido escritor Oscar Contardo, al activista Pablo Imaña, a nuestra querida transformista Luz Violeta y, por supuesto, a mi querido, queridísimo amigo personal lugares que hablan Francisco Saavedra. Muchas gracias a todos ellos, ellas y elles. Un beso y un abrazo seropositivo y electrónico a toda nuestra comunidad trans, travesti, transexual, homosexual, bisexual, a todos, a todas, incluso a los heterosexuales que son parte también de nuestra comunidad. Una comunidad que resiste la pandemia, que resiste también porque quiere vivir. Un abrazo y un beso para todos los que estamos siempre viva, nunca inviva. Y por supuesto, muchas gracias muy especiales a las amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible esta urgente e importante tribuna radial en tiempos de cuarentena. Nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos hacen llegar una nota fechada el 12 de mayo del 2020 en Ginebra, Suiza. La nota señala que este día, 12 de mayo, bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, la madre de la enfermería en el mundo, todos y todas el mundo ha de focalizar la atención en el extraordinario papel que desempeñan las enfermeras, además de agradecerles su contribución desinteresada a la lucha contra el COVID-19 y solicitar inversiones para ellas. Nunca más debemos volver a estar tan poco preparados en el mundo para enfrentar una pandemia, dice el Consejo Internacional de Enfermeras. Este año, como cada año, el Consejo Internacional de Enfermeras lidera las celebraciones del Día Internacional de la Enfermera, algo que adquiere especial trascendencia este 2020 por ser la primera vez en la historia que se declara el Año Internacional de la Enfermería y por cumplirse el bicentenario del nacimiento de una de las fundadoras de la enfermería moderna. El tema de este año 2020, Enfermería, una voz para liderar, llevando al mundo hacia la salud, no podría ser más acertado. Asimismo, demuestra la posición central que ocupan las enfermeras en el abordaje de un amplio abanico de retos en salud, en particular la actual pandemia de COVID-19. El Consejo Internacional de Enfermeras señala que mientras más de 200 millones de enfermeras de todo el mundo llevan a cabo su trabajo, a menudo en condiciones difíciles y peligrosas, este consejo insta a los gobiernos del mundo a reconocer el papel crucial que desempeñan las enfermeras en la sociedad y a comprometerse a garantizar su salud y la seguridad en el trabajo, así como mejorar su sueldo y sus condiciones laborales. La presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras, Annette Kennedy, señaló: la pandemia ha puesto claramente de relieve la fragilidad de la vida que llevamos hasta ahora, así como la estrecha relación entre nuestra salud y nuestras riquezas y bienestar. También ha demostrado la debilidad de muchos sistemas sanitarios, que se verían muy fortalecidos si los gobiernos actuaran urgentemente para atajar la actual escasez de 6 millones de enfermeras en el mundo. En todo el mundo, los ciudadanos se han desvivido por manifestar su gratitud hacia las enfermeras, dice el Consejo Internacional de Enfermeras, sumándose a los agradecimientos a las enfermeras y enfermeros del mundo. Dado que el virus nos ha arrebatado casi todo aquello que dábamos por hecho, las enfermeras nos han demostrado que más que lo que más nos importa a todos nosotros y nosotras es la vida, las personas y nuestros seres queridos. Finalmente, el Consejo Internacional de Enfermeras agradece a las más de 200 millones de enfermeras y enfermeros del mundo, deseándoles un feliz Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero. ¡Feliz día! ¡Feliz año! Siempre viva en vivo aquí en Radio Universidad de Chile, como cada domingo aquí en el 102.5 del dial, conversó con María Angélica Baeza, la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, para conmemorar este Día Internacional de la Enfermera en el Año Internacional de la Enfermera. Escuchemos.
María Angélica Baeza, Presidenta Nacional del Colegio de Enfermeras de Chile. Víctor Hugo, buenas noches. Un placer estar con usted en el programa, agradeciendo la invitación de Siempre Viva en Vivo. Esta semana para nosotros ha sido muy especial, porque el martes 12 celebramos el Día Internacional de la Enfermera, en conmemoración al natalicio de Florence Nightingale, que es la mentora de la profesión en el mundo. Y así como ella, en ese tiempo, cuando sienta la base en la guerra de Crimea en el año 1853, nos sorprende hoy día esta celebración en medio de momentos muy dramáticos por lo que está viviendo el país en esta pandemia, nunca visto en la historia de nuestro país, y que ha puesto a prueba a cada una de las enfermeras en su vocación de servicio, poniendo toda la formación y la práctica a disposición de la población, porque la salud de las personas es lo más importante para las enfermeras. Y ha desplegado su profesionalismo, su compromiso, su vocación en medio del riesgo y la incertidumbre que a veces ha tenido y el temor también, y dando la mano al que necesita y a quien requiere del cuidado y la sanación, y que espera de nosotros la atención profesional de excelencia que acostumbramos a entregar. Y sin querer, este año 2020, que había sido declarado el año, que ha sido declarado el año internacional de la enfermera por la Organización Mundial de la Salud, ha permitido visibilizar más que nunca el rol de la enfermera, el rol estratégico que tiene en el sistema sanitario, siendo reconocida por la población, por la ciudadanía, y a través de esos aplausos que ellos han entregado en gratitud a la atención que se han recibido. Y por no contar con todos los elementos necesarios para que las enfermeras puedan entregar una atención segura a la población, fue que nos vimos obligados a presentar un recurso de protección en contra del subsecretario de redes asistenciales, y que fue el día 12, recibimos la gran noticia de que esto había sido admisible por la Corte Suprema. ¿Qué mayor reconocimiento para terminar el día 12 de mayo, teniendo esa respuesta que nos abre la posibilidad a poder exponer nuestras demandas?
Muchas gracias, querida María Angélica Baeza, por sus palabras. Muchas gracias a usted, al cuerpo colegiado, a las enfermeras y enfermeros del país y del mundo que han resistido y han enfrentado también esta grave situación de salud. Queremos escuchar también el saludo que le envió al Colegio de Enfermeras de Chile y a todas las enfermeras del país Ana María San Martín, enfermera, directora nacional de enfermería del Ministerio de Salud y amiga, cómplice de este programa Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Escuchemos a Ana María San Martín.
Estimadas colegas, quiero dar un caluroso saludo a todas las enfermeras de nuestro país. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermería y además tenemos los 200 años del natalicio de Florence Nightingale, nuestra fundadora. También es un año especial, ya que es el Año Internacional de la Enfermería. Y como gran regalo no ha llegado, ¿cierto?, la famosa pandemia COVID-19. Claro que esto conlleva a que la enfermera pueda desarrollar y desplegar todo su conocimiento a través de su ciencia, ¿cierto?, y expertise, teorías y modelos, aplicarlas a la atención de las personas, ya sea en el área promocional y preventiva, como es en la educación y la salud, en el área de prevención de todas estas enfermedades en los diferentes niveles de atención y en todo el área asistencial, ya sea en el área recuperativa, en el área de rehabilitación, cuidados paliativos y bien morir. Por lo tanto, la enfermería tiene un rol importante en el trabajo con la persona, con los grupos, con la familia y la comunidad en general. Yo creo que este año, como dije, un año especial, un año internacional de la enfermería, en que esta pandemia hace que nuestra labor por sí sola se demuestre en todas sus áreas de atención. Así que un gran abrazo y a seguir poniéndole el hombro. Gracias.
abre tus ojos a otras miradas anchas como la mar. Rompe silencios y barricadas, cambia la realidad.
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, Siempre Viva en Vivo ha sentido y ha advertido la sensible e importante relación entre el coronavirus y el VIH-Sida. No solo lo hemos advertido, sino que también lo hemos denunciado. Hemos señalado la falta de protocolos e información sobre VIH-Sida en tiempo de COVID-19. Protocolos que no han emanado del Ministerio de Salud. Esta noche, como todas las noches aquí en Radio Universidad de Chile, no será la excepción, porque hablaremos de coronavirus y la ley de derechos de los pacientes, así como la falta de protocolos para el VIH en estos tiempos difíciles de atención, de acceso y distribución de medicamentos para el VIH. Todos estos temas, por supuesto, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Y usted se preguntará, ¿qué es el Día Internacional en contra de la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia? Este día se conmemora el 17 de mayo de cada año y recuerda la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ha estado tan importantemente destacada en estos días, en estos tristes y lamentables e inciertos días de pandemia. Esto ocurrió el 17 de mayo de 1990, la fecha en que se instauró el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia. El objetivo principal de esta conmemoración, que va mucho más allá de izar banderas, como lo hacen la gran mayoría de los municipios, pero que no tienen planes y no tienen prácticas políticas de integración de los derechos de la comunidad LGTBI en sus municipios, busca coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que somos objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, así avanzando y luchando por nuestros derechos. Hoy, el Día Internacional en contra de la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia. Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, con el apoyo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, conversó con un ramillete de amigos, amigas y amigues para reflexionar sobre la importancia de este día en tiempos de pandemia. Conversamos con Óscar Contardo, el escritor Óscar Contardo, con la transformista, premio también del transformismo en nuestro país, de Switch, Luz Violeta, con nuestro querido amigo, activista, histórico, la primera piedra del movimiento homosexual, Marco Ruiz, y también con un amigo de Bolivia, nuestro querido Edgar, del colectivo Maricas de Bolivia. Escuchemos lo que piensa Óscar Contardo sobre el Día Internacional en contra de la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia.
En el contexto de la pandemia del COVID, inevitablemente nos recuerda lo que pasó durante la epidemia del SIDA en los 80 y los 90. En los 80 y los 90 en el mundo y hasta, digamos, que entrados los 2000 en Chile, en donde la enfermedad sirvió como un baldón de estigmatización para las personas gay, homosexuales, para los varones homosexuales y para las personas que sufrían esta enfermedad. Yo creo que hay una conexión inevitable entre lo que pasó en esa época antes de los antirretrovirales y de que la sanidad se hiciera cargo, la sanidad chilena se hiciera cargo de esa crisis, y lo que está pasando con el COVID-19 y con las personas que viven con VIH. Yo creo que la estigmatización es un asunto muy relevante, muy presente, que permea las instituciones y que nos debería poner alerta a toda la comunidad LGBTI y con respecto a la posibilidad de acceso a una sanidad eficiente y al hecho de la protección de todos los derechos de los pacientes en torno a su confidencialidad y a tener una atención digna de salud.
Muchas gracias, Óscar Contardo, por tu reflexión en torno a la homofobia en un contexto también de crisis sanitaria de COVID-19 y también en relación al VIH, en relación a la persecución, al estigma y la discriminación por VIH, que mucha relación tiene que ver con la homofobia y la transfobia. Y hablando de transfobia, también conversamos con Luz Violeta, una transformista que ha luchado también y que ha vivido muchas situaciones de discriminación por su personaje, por su actuar, por su loca manera de vivir. Escuchemos a Luz Violeta.
Hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, soy la Luz Violeta y estoy muy contenta de estar acá. Primeramente les quiero comentar que hoy 17 de mayo, perdón que ya tengo los frenillos y de repente se escucha mal, pero lo voy a intentar. Hoy 17 de mayo, Día Internacional de la contra la Homofobia, Transfobia y Lesbofobia. Les quiero decir que estoy muy feliz y orgullosa de la lucha que han dado todos mis compañeros de la diversidad para que tengamos derechos y para que seamos libres. Hay una historia muy grande en nuestro país de sacrificio, de encuentro, de unidad que se ha desarrollado durante mucho tiempo. Y le quiero mandar un abrazo apretado a todos esos impulsores por el respeto a los derechos de la diversidad. Yo he sentido muchas veces la discriminación en mi trabajo, en el ambiente, fuera del ambiente, en la calle, de repente por ir maquillado así, en el metro, de forma cotidiana. Pero lo importante es hacer un cambio. La sociedad ha ido mutando, la sociedad ha ido cambiando su pensamiento y poco a poco se ha ido adaptando a que nosotros somos tan normales como ellos y que la normalidad finalmente la ponemos nosotros. Un beso para todos los que cambian su pensamiento y están mostrando respeto hacia nosotros. Un abrazo gigante y bueno, esperemos que cambie el tema de la discriminación en los trabajos, en todos los trabajos, no solamente en el transformismo o en, no sé, la construcción, la medicina, los profesores, porque en todos lados hay discriminación. Ojalá que cambie en todos lados y que podamos mejorar poco a poco y que se acabe luego. Igual ha pasado harto tiempo. Oye, un beso para ustedes. Acá con mi esposo les mandamos todo, todo, todo nuestro amor en este confinamiento. Ahí está su manito. Saluda.
Que se acabe luego la pandemia y este encierro, dice Luz Violeta, ahí en compañía de su esposo. La suerte de ella, oye, de tener una pareja, un parejo, un esposo, más que un esposo, un libertario. Escuchemos también a otro libertario, a un querido amigo histórico del movimiento de la diversidad sexual, fundador del movimiento de liberación homosexual móvil histórico, nuestro querido Marcos Ruiz, la primera piedra del movimiento LGTBI chileno. Escuchemos.
Hola, soy Marcos Ruiz, activista marica. Un afectuoso saludo a quienes escuchan el programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. En el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Transfobia, una fecha que nos convoca con mayor fuerza a trabajar por las transformaciones de una sociedad castradora, estigmatizadora de aquellos cuerpos y deseos que no conforman la heteronorma, cuerpos y deseos que se invisibilizan en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Hoy, en medio de esta pandemia, la precariedad de muchas y muchos se asoma en un modelo sociocultural y económico devorador donde nos deja a merced de la violencia y a veces hasta la muerte, donde las políticas públicas son insuficientes para garantizar y defender los derechos humanos de lesbianas, trans, homosexuales. Hoy se hace necesario unir fuerzas para terminar con la estigmatización y la segregación de aquellos y aquellas que creemos en una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad. Un gran abrazo y arriba a los que luchan.
Muchas, muchísimas gracias, Marco, por tu lucidez, por tu inteligencia, tu brillantez política y tu resistencia también y estar junto con nosotros y nosotras y nosotres. Escuchemos ahora el pensamiento, la filosofía, el sentir de un querido amigo de acá, un hermano, hermana de Bolivia, Edgar, de la comunidad de homosexuales y maricas de Bolivia, que nos habla del Día Internacional en contra de la homofobia, de la discriminación, los discursos de odio. ¿Cuánto saben los bolivianos y bolivianas de discriminación y estigma? Particularmente de nosotros, de cierta parte del pueblo chileno. Escuchemos a Edgar recordando también y diciendo muy fuerte desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, Mar para Bolivia.
Por eso creo que es importante reivindicar esta fecha, el 17 de mayo, el Día de la Lucha Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia, reivindicarla y reconocer que es una lucha histórica de maricas, machorras y trabas que vienen resistiendo a esa hegemonía heterosexual históricamente. Es una suerte de resistencia sudaca y, por supuesto, a nivel mundial. Pero no tenemos que olvidarnos, pienso yo, que esta lucha, ¿no?, por el derecho a la orientación sexual, identidad de género, tiene que ser una lucha que logre transversalizar la lucha, por ejemplo, antirracista, la lucha feminista, la lucha de clases. Creo que tenemos que ser coherentes con la realidad de cada país en Latinoamérica. Creo que no debemos perder de vista eso. Y en el caso de la prevención del VIH, también tenemos que sacarla del tema disciplinamiento y del tema higiénico al que de repente, por lo menos en Bolivia, ha venido sucediendo, ¿no? Y exigir a los estados dignidad, exigir a los estados respeto, exigir a los gobiernos políticas públicas de salud por el básico derecho a la vida que nos merecemos como población LGBTI, como maricas, machorras y trabas, porque somos parte, ¿no?, de estos países, pero también de este gran encuentro geográfico, lo digo yo, que es el Avia Yala.
Muchas gracias, querido Edgar Solís, por esta mirada más global, esta mirada también latinoamericana y popular de los discursos de odio, pero mirado, reflexionado y sentido desde Bolivia. Pucha que se nota la discriminación y el estigma hacia nuestros compañeros y hermanos de Bolivia.
Se te nota porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota.
Se te nota, nos canta Sandro aquí en Siempre Viva en Vivo. ¿Y cómo se nota el trabajo también, la incidencia de las organizaciones LGTBI para luchar en contra de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia? Quienes han luchado y persistido por tantos años son nuestras compañeras del movimiento lésbico. Queremos visibilizar, agradecer su trabajo, los estudios que han hecho. Por ejemplo, un estudio de Rompiendo el Silencio, la histórica agrupación Rompiendo el Silencio, liderada por nuestra querida amiga, colega Erika Montesino, que realizaron un estudio sobre los discursos de odio, los discursos lesbofóbicos a través de los medios de comunicación y particularmente a través de la internet y de las redes. Les recomiendo este estudio, está en línea, lo pueden buscar en www.rompiendoelsilencio.cl. Existe también otro segundo importante estudio, el reporte de violencias a cuerpos disidentes sexuales en el pre, durante y post estado de emergencia de Sebastián Piñera. Este estudio registra los hechos de violencia cometidos por agentes del Estado, agentes del orden y de la seguridad, más bien de la inseguridad, desde octubre del 2019 a marzo del 2020. Dichos hechos son denunciados posteriormente a la circulación del primer reporte. Este es un importante segundo reporte y anuncian que habrá un tercero. En el primer y segundo reporte se registran entre ambos 62 hechos de violencia injustificada, abusiva y no atenido a la ley. Violencia cometida por distintas instancias de la policía en contra de la comunidad LGTBI. Para conversar de este estudio, de la importancia de este estudio en el contexto del Día Internacional en contra de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia, conversamos con nuestra querida amiga y activista y profesora Toli Hernández, una querida histórica amiga, quien nos relata, nos fundamenta el sentido de este estudio. Escuchemos.
Hay varios elementos, creo yo, que definen la importancia del reporte, ¿no? De los dos reportes que hemos hecho circular hasta la fecha y que han recogido los hechos de violencia policial que han afectado a los cuerpos disidentes sexuales durante, digamos, todo este proceso insurreccional. Uno es particularmente que expone que en medio de esta violencia policial transversal existe la que afecta a las disidencias sexuales y que esta violencia posee particularidades específicas, ¿no? Que si no se exponen, se pierden en medio del relato homogéneo y siempre violento del odio policial, que no podemos olvidar. Otro aspecto es que si bien destaca el odio lesbotrans homofóbico, ilumina también cómo este se conecta con marcadores de clase, de raza, de género, porque no podemos olvidar que no todas las personas somos iguales, ¿ya? Lo que señalo enfatiza, digamos, un ejercicio de selectividad policial que cruza la clase, el color de la piel, configurando, digamos, un se te nota, yo diría, como de mayores o menores profundidades, ¿no? Este se te nota, de todas formas, como es descrito, digamos, en el reporte, se advierte en hechos de violencia que afectaron, por ejemplo, a sujetos gays por ir tomados de la mano, cuestión que les delata, y en la mayoritaria selección de cuerpos lésbicos de masculina feminidad. Con esto me estoy refiriendo a las lesbianas camionas, a las que trato así con mucho cariño, con mucha valoración, con mucha admiración también por la potencia de cómo habitan el espacio, ¿no? Libremente. Me gustaría agregar que en contexto COVID no podemos quizás en estas circunstancias no tan intervenidas salir de allí, que nosotros estamos elaborando ya el tercer reporte sobre violencia a cuerpos disidentes en donde pondremos en juego aquellas violencias que están conectadas, ¿no?, con los servicios de salud. Y esto yo creo que es un valor del reporte también porque se nutre, por cierto, de lo que ponemos en juego allí respecto de los análisis sobre discursos y crímenes de odio. Ponemos en juego esto en el tercer reporte porque me parece que estamos claros y claras o estamos precisos respecto de que para el sistema de salud también hay cuerpos que importan más o que importan menos. Y allí, por cierto, que están en el lugar no protagónico las disidencias sexuales. Por lo tanto, estamos levantando esas alertas y también invitando a todas las personas, las comunidades cómplices, a que se conecten con nosotras, con nosotres, para poder ir recopilando estas situaciones de violencia tanto en los sistemas de salud como aquellas otras que siguen apareciendo y que siguen emergiendo respecto de las violencias que vivimos en el durante el proceso insurreccional, que por cierto continúa.
Ya perdí el miedo ancestral a la casualidad. Vamos a pelo a galopar contra
Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, este domingo 17 de mayo, conmemorando el Día Internacional en contra de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Un programa hecho en cuarentena, yo desde acá, desde mi casa en Catalina de los Ríos, La Quintrala, conversando y debatiendo en un programa auspiciado y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que esta semana tuvo muchas noticias, como el Día Internacional de la Enfermera y además el recurso de protección que interpusieron en las Cortes de Justicia para que impere la ley y para que el Ministerio de Salud les entregue, como corresponde, todos los insumos médicos para su protección personal. Días noticiosos también para nosotros, pacientes, personas viviendo con VIH, y dos hechos que nos gustaría destacar esta noche. La primera y lamentable noticia es la publicación del diario digital Interferencia, que se ha caracterizado por presentar noticias de mucho interés y de mucho golpe periodístico. Esta vez publicó un golpe en falso. una noticia, un mapa sobre la georreferenciación, donde se podían ubicar las casas y determinar las direcciones de las personas enfermas y afectadas por COVID-19, atacando y vulnerando la ley de derechos de los pacientes y, por supuesto, los derechos humanos de estos pacientes. Desde Siempre Viva en Vivo, desde un inicio, hemos insistido y persistido en la importancia de hacer valer esta ley para no discriminar y estigmatizar a las personas enfermas, como lo hemos sido muchas veces las personas también que vivimos con VIH-Sida. Le preguntamos al cientista político y también persona viviendo con VIH, Carlos Faras, un colaborador de este programa, qué piensa de esta nota y cuáles son las reflexiones sobre este triste y amargo hecho que pone en tela de juicio el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho y los deberes de los pacientes en nuestro país. Escuchemos a Carlos Faras.
Hola, Víctor Hugo. Con respecto a tu consulta de la publicación del medio de interferencia de los datos georreferenciados de personas COVID positivo, hay que mencionar una especial preocupación respecto a los sistemas de protección de la información digital o la seguridad cibernética del Ministerio de Salud, ya que los sistemas de información geográfica o SIG son software o plataformas que manejan muy sofisticadas, que manejan una gran cantidad de información respecto a la frecuencia, distribución y magnitud de las enfermedades y los problemas de salud en Chile. Por tanto, uno se pregunta por la seguridad digital de esta información sensible. ONGs como Datos Protegidos y Derechos Digitales han manifestado que existen riesgos por la publicación de este tipo de mapas de puntos. Personas que reportan que los puntos coinciden con las ubicaciones reales de personas COVID positivas. Ello a pesar de que el medio indicó que envió los puntos desde su ubicación original al azar entre 50 y 100 metros. Hay personas que reportan de que los puntos coinciden con información real. Adicionalmente, estos datos son sensibles, por lo cual se encuentran protegidos por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, las normas constitucionales y las leyes de confidencialidad y privacidad de los datos. También mencionar que la investigación científica y la generación de políticas públicas no es necesario los mapas de puntos, ya que se pueden utilizar mapas con polígonos o con círculos concéntricos o de calor que realmente anonimicen a los afectados. También mencionar que los datos es sencillo de que se puedan cruzar con otras bases de datos, como por ejemplo las del servicio electoral, y localizar la ubicación exacta de las personas afectadas. Finalmente, decir que esta información se puede prestar para la discriminación y el estigma de las personas COVID-19. Solo imagínate si se hubieran publicado las bases de datos en mapas de las personas VIH positivas en Chile, habría sido un escándalo.
Un escándalo, dice Carlos Fara, sobre la violación de la ley de datos personales. Lo que también se ha violado y ha provocado escándalo, impacto e inquietud es la restricción y las fallas en la entrega de medicamentos en los servicios de salud para VIH-Sida. Siempre Viva en Vivo recogió el testimonio de Sebastián, un amigo, un activista, un artista de Quilicura, quien nos cuenta su situación que pone en alerta sanitaria a todas las personas que vivimos con VIH en nuestro país. Escuchemos.
Buenas noches a toda la audiencia del programa Siempre Viva en Vivo. Me llamo Sebastián. Estoy haciendo una denuncia porque el día de hoy, 14 de mayo, voy a retirar mis medicamentos para personas viviendo con VIH, específicamente Jimboya, y me entregan solamente 10 dosis. Anterior al retiro, me envían a un liceo particular de mi comuna, que es Quilicura, José Miguel Carrera, donde me dicen que iba a estar ahí en dos oportunidades. Me llaman del hospital para confirmar esa información, y cuando yo asisto, no es efectivo y los medicamentos nunca estuvieron en ese liceo. Y posteriormente me lo entrega al hospital solamente 10 dosis. La explicación que me dan es que hay un problema de Senabas. Con la entrega de este medicamento, lo que queda saber es saber, valga la redundancia, si esto es un problema a nivel nacional o particularmente del Hospital San José. Esta información la doy para evitar que hayan algún tipo de problemas con otros contagiados que no les faciliten el medicamento. Espero sea un aporte para el programa y que las autoridades se hagan cargo de este problema que amenaza, por supuesto, nuestra salud e integridad como pacientes.
Muchas gracias, Sebastián, por tu valentía y por tu testimonio, que esperamos sirva para alertar a las autoridades públicas de salud, al ministro de salud, al Ministerio de Salud, para que se corrija esta situación inaceptable. Llamar también a las organizaciones de personas que vivimos y trabajamos con VIH-Sida a denunciar todas estas fallas en el sistema. La crisis por COVID también se puede transformar en una crisis del VIH.
Oculto en el portal, fumando una colilla de ayer, el tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel.
Estamos aquí en la comuna de Conchalí, en mi querido Conchalí, donde yo vivo, trabajo y activo, junto con mi querido amigo y compañero Luis Bustamante de la ONG REDOS, Redes de Orientación en Salud Social, una histórica organización que nació por allá por los años 90 para prevenir, para educar y para asistir también a tantas personas, a tantos amigos y compañeros, particularmente de la comunidad LGTBI, que buscan atención e información de VIH. Este año REDOS cumple 29 años. En agosto de este año, así que estaremos celebrando, así como hemos celebrado tantos años, este lugar que creó, que fundó nuestro querido amigo Maxi Fuente. Estamos aquí en la calle Melipilla, que dicen por ahí, ¿no?, un pajarito, que puede ser que prontamente, en algún minuto, llegue a llamarse Maxi Fuente en homenaje, en honor al fundador de esta organización. Una piedra fundamental también ha sido Luis, que está con nosotros, sigue aquí al pie del cañón, incluso en tiempos de coronavirus. Y en ese contexto quisiéramos preguntarle por qué es importante, Luis, en este contexto de pandemia, en este contexto incluso de confinamiento, es fundamental mantener la alerta sanitaria respecto del VIH-Sida y la prevención del VIH.
Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que hiciste a REDOS de participar en tu programa, un gran programa, el Siempre Viva, el Che de los Gays, y también de estar contigo, la ficha número 5, o sea, la persona que llegó apenas abrimos acá, ya estaba en la puerta Víctor Hugo Robles para querer atenderse. Bueno, ¿por qué no atender acá? Acá lo principal es considerar algunos aspectos como que nosotros nos llegó tarde la cuarentena, entonces no teníamos ningún motivo para tener cerrado en marzo, abril, principios de mayo, y creíamos oportuno ser una respuesta social a las personas que sufren discriminación, que les cuesta ir al subconsultorio, que su salud se ve afectada. No tan solo ya por la orientación sexual, no tan solo por el VIH, no tan solo por las infecciones de transmisión sexual, sino que ahora también por el COVID. Entonces, sumarle problemas a las personas, como que no haya lugares abiertos como los nuestros, que ofrecen un espacio amigable de tratamiento y de promoción de la salud, sería como un triple, doble, triple, cuarto castigo. Entonces, por eso tenemos abierto. Damos respuesta a la problemática de las personas y queremos también como toda organización social ir más allá de lo que el Estado hace. El Estado está limitado por él mismo, la sociedad civil organizada, ¿no es cierto?, puede llegar a lugares insospechados, ¿ah?, en su acción social.
Estamos conversando con Luis Bustamante acá de la ONG REDO en Conchalí. Luis, conocido por los amigos como Luchito. Cuéntanos, Luchito, ¿qué es lo que pregunta las inquietudes de los usuarios de este centro comunitario de salud en tiempos de COVID? ¿Qué preguntan? ¿Qué los inquieta? ¿Por qué vienen aquí a este centro?
Bueno, primero el internet, ¿no es cierto?, la sociedad de la información ha llegado a todas las personas, incluyendo a nuestro usuario. Entonces, ellos vienen ya un poquitito diagnosticados. La mayoría estamos sufriendo un pequeño brote de sífilis. La gente ya sabe que tiene sífilis. Ha recurrido a su consultorio, ha recurrido a los hospitales donde se atienden algunos, donde no han tenido la atención oportuna y se acuerdan de nosotros. y esperan que nosotros, junto con los médicos y las enfermeras, le podamos dar alguna solución. Entonces vienen ya medio listos. ¿Ah? Nosotros nos tenemos que preocupar de estar aprovisionados con benzatina penicilina, que también es un medicamento que las farmacias en general ya no lo tienen, a pesar de ser muy barato, pero hay una escasez nacional respecto a ese medicamento. Nos preocupamos de tener eso, de tener medicamentos para gonorrea, y principalmente también vienen por condiloma. ¿Ah? Desde otros hospitales también derivan para que venga gente acá a atenderse. Entonces, somos un espacio que le da seguridad a la gente y que sabe que vamos a tener abierto a pesar de todo.
Bueno, y además un espacio muy conocido, reconocible y querido también, que ha permanecido ya tantos años, ya casi los 30 años, casi, imagínate. Sí. Esperemos que lleguemos a los 30 años, oye, coronavirus mediante, no, mediante bien lejos. ¿A cuántas personas, cuál es el universo de personas que ha atendido en estos 29 años la ONG REDOS, y cuánto ha diagnosticado, qué importancia ha tenido en ese diagnóstico de VIH en la región metropolitana?
Bueno, nosotros estamos superando ahora las 11.000 fichas, todas guardaditas en los cards de metal que tenemos, que si, por lo tanto son personas verificables, cada ficha una persona, y podemos nosotros asegurar de que al menos cada persona ha tenido cerca de 10 atenciones. Entonces estamos hablando de casi 11.000 prestaciones de salud, lo que es muy importante. El profesor José Manuel Manrique de la Universidad de Chile, él en su tesis de magíster, concluyó de que por acá han pasado más del 10% de las personas diagnosticadas de VIH de la historia de Chile. Entonces nosotros tenemos más de 4.000 fichas positivas, por lo tanto hemos aportado a la salud nacional en un buen porcentaje, considerando los escasos recursos que a veces el mismo Estado nos ha negado. ¿Ah? Entonces hemos hecho un gran aporte en estos casi 30 años.
O sea, es un aporte a Chile, como dices tú. Y dentro de ese aporte también estoy yo, que soy la ficha número 5, recuerda tú. 5, sí. Imagínate, en 11.000 fichas. Hay otro tema, finalmente, para despedirnos de nuestro querido amigo Luis Bustamante, acá de la ONG REDOS. Tú has trabajado mucho como psicólogo también, como activista, como persona involucrada en este tema. Quisiera preguntarte, hoy día que estamos conmemorando el Día Internacional en contra de la homofobia, la transfobia y la lesbofobia, ¿qué impacto tiene los discursos de odio, qué impacto tiene las acciones de homofobia, transfobia y lesbofobia en la comunidad LGTBI, y cómo ese impacto negativo podría también manifestarse en el poco cuidado de la salud sexual?
Bueno, primero hay que recordar, nosotros tenemos otro estudio, no solamente del doctor Manrique, sino el que hizo la doctora Rocío Zamorano, donde ella concluyó que más de un tercio de las personas que se han atendido acá, más de un tercio, corresponden a hombres que tienen sexo con hombres. Estamos hablando casi del 50%, un 48 y algo por ciento, y el otro porcentaje grande es de mujeres, donde también hay mujeres que tienen sexo con mujeres. Acá lo importante es que las personas que vienen acá ya vienen, eliminadas, por decirlo así, de otros centros de salud. O sea, eliminadas del consultorio, donde se atienden todos sus familiares y seguramente algún personal de salud. También su vecino, fueron eliminadas del hospital.
Sí. O sea, digamos, ¿ah? son personas excluidas, discriminadas.
Excluidas, claro, y que además no tienen dónde ir, porque además los hombres que tenemos sexo con hombres, no tenemos un profesional de salud que sea nuestro, como en el caso de las mujeres que tienen matrona, nosotros no tenemos una persona donde recurrir. Y este lugar se convirtió desde un principio, el Max lo pensó así, que tenía que ser una respuesta a las necesidades de la población más excluida. Esta institución no excluye a nadie, todos pueden venir, pero a los más excluidos se le tiene que dar una atención mayor. ¿Ah? Nosotros tenemos evidencia, ¿no es cierto?, de que en hospitales con especialistas se castiga a las personas que adquieren sífilis, se castiga a las personas que adquieren gonorrea, que adquieren papiloma, y peor aún si la adquieren las tres juntas, y peor aún si además tienen VIH. Claro.
Y las personas que quieren venir al médico, quieren venir aquí a la salud comunitaria, de redos en tiempos de cuarentena total en la región metropolitana, en tiempos de coronavirus. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que llamar? ¿Cuál es el procedimiento?
Ya. Mira, lo que hicimos al menos esta semana fue que las personas llamaban, pedían un certificado médico que lo pudieran adjuntar al permiso de tránsito temporal que da la comisaría virtual, y vamos a atender desde las 5:30 hasta las 9:00. El metro acá funciona hasta las 7:30, así que igual hay que considerar ese
Metro Conchalí.
Y llaman por teléfono, le enviamos el certificado para que puedan pedir su permiso. Y eso, tienen que llamar al 22-736-5542, que es nuestro teléfono desde los casi 30 años que tenemos el mismo número. Y acá van a ser atendidos. Si es que llaman y dicen que tienen alguna dolencia, nosotros vamos a tratar de tener los medicamentos que requiera ese tratamiento.
Bueno, muchas gracias. Llame, diga que escuchó el programa Siempre Viva en Vivo para que se mantenga siempre vivo y también se mantenga su salud sexual viva, saludable y también resguardada. Muchas gracias, Luchito, por recibirnos, y felicitaciones por estos 29, ya casi 30 años, y a cuidarse, por supuesto, y usar todas las medidas de seguridad para atender y para cobijar a las personas que vienen aquí al Centro de Atención en Salud Sexual, Salud Social, también Redos de Conchalí. Gracias.
Gracias.
Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar tanto mejor ahí como el mío.
Ya estamos llegando casi al final de este programa, de esta emisión especial en el Día Internacional en contra de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Lo vamos a decir mil veces, nunca nos cansaremos de luchar en contra de estos discursos y prácticas de odio. Desde acá, desde Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, un espacio abierto, un espacio democrático, pluralista, para debatir temas de sexualidad y prevención del VIH, auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, a quienes agradecemos su apoyo incondicional y celebramos, por supuesto, el Día Internacional de la Enfermera. Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon, que participaron con cuñas, con saludos, con opiniones, con puntos de vista en Siempre Viva en Vivo. A nuestros auditores más fieles, a Arminda González, Nancy Gutiérrez, a tantas otras, a Erika también, de Fundación Sabia, que nos escuchan y nos siguen en este programa. Saludos también a Alicia Araya Millar, a mi querida amiga de por allá, del Circo de Timoteo, que están en Coltauco, a nuestra querida Alessandra Jean-Marie, la BD del año 3000, le vamos a poner ahora. Resistan, como han resistido siempre, y ya nos veremos cuando pase el temblor, nos veremos en el Circo de Timoteo, con todas las plumas, todo el encanto y todas las risas también que nos entregan, nos disfrutan y nos hacen expresar. Desde Siempre Viva en Vivo, los invitamos a cuidarse, a protegerse, a quedarse en casa. Aprovechemos esta cuarentena para estudiar, para leer, para conversar, para acompañar también a nuestros seres queridos y para comer rica comida árabe que estamos promocionando en este programa de restaurante palestino, el más chileno de los árabes, ahora con delivery el fin de semana. Club Palestino, Restaurante Palestino, queda en Avenida Perú 661, en la comuna de Recoleta. Ahí encuentra la más exquisita, la más fresca, la más familiar comida árabe de Santiago. Puede llamar, llame para que le lleven la comida hasta su casa, al 22-735-8073. Ahí hable con mis padres, mi papá y mi mamá, que trabajan en este restaurante, que es un negocio, un emprendimiento familiar, por eso que yo los apoyo y por eso también que expreso esta necesidad de promocionar y de acompañar estos esfuerzos populares, estos esfuerzos comunitarios en tiempos de cesantía y en tiempos de tanta dificultad laboral. Así es que coma rica comida árabe en Restaurante Palestino, Avenida Perú 661. Un beso para papi y mami. Ahora sí que nos vamos. invitándola a escuchar un último texto, una última participación e intervención de nuestra querida amiga Claudia Rodríguez, poeta, actriz, performancista, activista, luchadora política social. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos y por resistir y persistir en este tiempo de pandemia. La pandemia del VIH y la pandemia del coronavirus. Que esperemos salgamos vivas de esta situación, de este trance mundial. Porque queremos estar siempre viva, nunca inviva. Buenas noches.
Dicen que no sé hablar y hablan por mí en mi contra. Porque según ellos es culpa mía ser tonta como soy. Pero mienten, es su torcida forma de ver el mundo lo que me hunde, lo que me humilla, lo que me enferma y debilita. Mienten cuando hablan del pueblo, del hambre y del frío, negando a las travestis. Cuando hablan, siempre hablan a su favor, para su beneficio. Ellos nunca pierden, ellos siempre recuperan. Mienten cuando nunca imaginan que una travesti como yo luche, resista y sobreviva. Ser travesti es maquillarse la cara mientras llega la noche en diferentes espejos. Atreverse a usar colores fuertes para salir a la calle con frío. Para que me digan Susi y caminar por Vicuña y bailar y tomar un copetito mientras pasa la hora. Y encontrarme a ratos con la esta y con la otra y conversar con los hombres que se creen hombres para lamerlos un rato y emborracharme. Y ensuciarme de droga y aunque me duela la muela, masticar un chicle con sabor a mora y pensar en el este que se fue con mi plata y enfermarme de rabia y perder la memoria y volver al departamento a pagar las cuentas y comprar más maquillaje para tapar la pena de llevar a cuesta este misterio.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.